Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Una producción original de Footbox.
Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos, o sea, mi podcast. Y qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a platicar con un buen amigo y aparte buen amigo, extraordinario árbitro. Yo no sé si el mejor que hemos tenido, pero si no, cerca de ser el mejor que hemos tenido en el fútbol mexicano, comentarista, licenciado, de todo tiene Arturo Bricio. ¿Cómo estás, Arturo?
Qué gusto, Raúl, un placer saludarte y siempre es un gustazo platicar contigo, Raúl.
Oye, Arturo, ¿desde cuándo estás tú ligado al fútbol?
Bueno, desde el fútbol, toda mi vida, yo desde que tengo uso de razón, mi papá nos llevaba al estadio de Ciudad Universitaria, después al estadio de la Ciudad de los Deportes, luego el Azteca. Era una religión cada domingo ir al estadio y bueno, pedíamos de Santa Claus uniformes de equipos, en fin, y hasta la fecha, ¿no? En diferentes facetas, pero siempre ligado
al fútbol. Oye, Arturo, y en todo este andar, ¿no se te antojó en algún momento ser futbolista?
Sí, claro, bueno, nos jugamos fútbol también toda la vida. Fíjate que Eduardo y yo jugamos siempre, pero Eduardo era mejor jugador que yo. Sin embargo, Eduardo nunca se quiso probar ni quiso entrenar con ningún equipo, digamos, profesional. Él jugó en la Liga Española mucho tiempo y tuvo lesiones muy serias en las rodillas cuando jugaba y después ya como árbitro. Un par de cirugías ahí en cada rodilla. Y yo una época probé suerte ahí con los Pumas, en un equipo muy, muy bonito que era la Reserva Especial, que era como, digamos, el tercer equipo de Pumas. Y como un año estuve ahí, muy una experiencia muy bonita, muy divertida. Pero también entendí que no era por ahí, ¿eh? No era por ahí. Había serias limitaciones en cuanto a calidad y físico, ¿no? Entonces, decidí que mejor me dedicaba a estudiar.
Yo también jugué reserva especial, Arturo. Era una categoría muy interesante porque ahí hablaban a los que empezaban a despuntar y ya la competencia era muy seria, el entrenamiento era continuo, era como la antesala para ser profesional, ¿no?
Exactamente, lo describiste muy bien. Y además, porque hay gente que confunde eso con la tercera división. No, la tercera división es una división profesional. La reserva especial era efectivamente el peldaño inmediato inferior para llegar a la reserva y ahí ya codearte con los picudos, ¿no? Pero ahí jugaron prácticamente todos los jugadores que llegaron a primera división en muchos equipos y en Pumas en particular pasaron por reserva especial, casi todos, ¿eh?
Sí, yo pasé por reserva especial, luego reserva, luego ya en primer equipo. ¿Ha cambiado el fútbol, Arturo, desde esa época a la fecha? ¿En qué ha cambiado?
Bueno, yo creo que ha cambiado en todo, ¿no? Yo creo que el tema táctico, ¿no? Hoy los esquemas tácticos de los entrenadores son muy cerrados. Antes a lo mejor todavía se podía hablar de marcadores escandalosos o por lo menos abultados. Hoy una goleada es circunstancial completamente. El físico de los jugadores, ¿no? O sea, hay muchos futbolistas que recuerdo. Me viene a la memoria, por ejemplo, el Bobo Madrigal, ¿no? Sí. Y así rechonchito, ¿no? Que realmente, pues digo, hoy no podrían jugar ni no podrían estar ni en la tribuna, ¿no? El tema físico también, y el arbitraje también, ¿no? O sea, son todo un compendio de cambios que han habido y que realmente hacen que el fútbol sea más competido y en muchos casos más cerrado, ¿no?
Fíjate que con ahorita que dijiste el Bodo Madrigal, yo tengo una anécdota buenísima con el Bodo Madrigal, porque fuimos a jugar a Pachuca, era un partido Pachuca Atlante, y el Pachuca andaba mal, no es el Pachuca de ahora, el Pachuca de antes, de hace muchos años, que andaba muy mal, y tenían el peligro del descenso, y entonces contrataron a un hipnotista, y entonces les daba sesiones, los hipnotizaba, y la última sesión se las dio antes de salir al campo, allá en el viejo Estadio Revolución, y ahí les dio la última plática, los volvió a hipnotizar, y salieron a la cancha, y yo me crucé con el Bodo Madrigal, y le digo, ¿qué pasó, Bobo? ¿Cómo estás? Y me dice, no, ahorita no me hables porque estoy hipnotizado, mano, por favor. No, pero así eran los equipos antes, Arturo. Yo recuerdo varios equipos que contrataban hipnotistas o contrataban gente para motivar a sus jugadores y tratar de no descender.
Sí, encontrarle donde fuera, ¿no? Porque realmente sí, el tema del descenso ahora en stand-by o desaparecido hacía que se jugaran dos campeonatos, Raúl. Digo, tú te acuerdas perfecto de eso, que una cosa eran los de arriba cuando era lineal el torneo y otra cosa la quema. Y después ya con la liguilla, pues el calificar ya te hacía otro fin de torneo, pero seguía latente siempre la esperanza. Fíjate que había un jugador, Pío Tabaré.
Sí, cómo no, del Atlético Español, ¿no?
Sí, y ese me tocó un día en un viaje y él decía que, entre broma y risa, pero lo decía, que cuando ya veían que la cosa estaba muy fea para arriba, mejor preferían jugársela para abajo porque ahí estaba la lana.
No, bueno. Hay historia.
No va a no calificar, pues mejor que nos den un premio por no descender, ¿no?
Hay historias sensacionales en torno al ascenso en el fútbol mexicano. Oye, Arturo, el arbitraje influye, desde luego, pienso yo, la presencia de tu padre para que seas árbitro, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, el hecho de haber visto a mi papá, de haber acompañado a mi papá, de conocer a todos los árbitros de la época, porque iban a la casa de nosotros, ahí cerca del Azteca, a tomar la copa, a las reuniones, y todo, pues realmente sí nos marcó tanto a Eduardo como a mí. Pero yo no tenía muy claro que quería en ese momento de mi vida ser árbitro. Yo acababa de entrar a la Facultad de Derecho y me invita Arturo Yamazaki al curso. Entonces me inscribo como una especie de terapia ocupacional y bueno, nos ponen a arbitrar a medio curso, me vacuna la actividad, no tenía yo ninguna capacidad ni preparación, pero pues intenté adquirirla, ¿verdad? Y cuando acabó el curso, que dura un año más o menos, ya entré al profesional, ¿no? En esa época yo estudiaba, trabajaba y arbitraba, o sea que mi semana estaba bonita.
No, bueno. Oye, el arbitraje, desde que tú empiezas el arbitraje, ya vimos que el fútbol ha cambiado mucho. ¿El arbitraje cuánto ha cambiado?
Mira, el arbitraje en cuanto al tema de preparación del árbitro, muchísimo, porque en aquel tiempo, por ejemplo, se entrenaba dos veces por semana, ¿no? Se tenía una charla técnica una vez a la semana. Había la convención anual, que era más bien una fiesta de premios y todo aquello, ¿no? Hoy los muchachos entrenan todos los días, tienen charlas técnicas constantemente y la convención es una preparación para la próxima temporada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema físico, ¿no? O sea, recordarás árbitros como don Javier Galindo, en paz descanse, Julián Cicero, el propio Maximiliano Cubret, que eran árbitros de un físico... pues eran gordos realmente, o sea, su desplazamiento en la cancha era muy limitado. Y mi padre mismo que había sido atleta de joven, pues ya estaba gordito, ¿no? Entonces, esos hábitos no tienen cabida de ninguna manera en el fútbol. Pero el tema reglamentario, que es el que creo que nos debe de importar más, fíjate, Raúl, en los últimos 5, 8 años, la regla de juego ha sufrido más cambios que en los 100 anteriores, ¿no? Entonces... claro, así, de ese tamaño de dramático es, ¿no? Y por eso vemos tanto, de pronto, tanto desconcierto, no solamente en los árbitros, en los exárbitros que metidos en plan de comentaristas, en muchos jugadores, en algunos directivos y en algunos comentaristas también, porque siguen comentando o viendo el arbitraje con el librito con el que ellos aprendieron, y eso genera desconcierto. Y luego, para la cereza del pastel, pues llega el barman, y ahí sí se puso la fiesta degeneró en borrachera, Manu.
Oye, pero a ver, eso está muy interesante, porque te digo una cosa, nosotros los comentaristas, los periodistas, decimos con una facilidad terrible, es que no fue a checarlo, es increíble que no vaya a checarlo, y no sabemos que, bueno, pues que esas jugadas en las que no van a checarlos es porque no requieren de que sean checadas, ¿no? O bueno, no sabemos, y luego lo que más gracia me hace es que hay fuera de lugar y ahora están usando estos vectores y todo, y está apretada la jugada, y dice, bueno, es que para mí no es fuera de lugar.
Sí, mira, es todo un tema, pero sí es cierto, ¿eh? Mira, hay ocasiones en que, por supuesto, si hablamos de protocolo del VAR, de las jugadas que se pueden y no se pueden revisar, ahí no hay discusión, ¿no? Eso no tiene discusión porque están pasmadas en el librito, y el que diga que se tiene que ir a revisar, por decirte algo, un balón en movimiento, ¿no? O un saque de banda, sí, pues está equivocado, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, está lo que dimos en llamar en algún momento aquí en México, cuando instituimos el VAR, la línea de intervención. ¿Qué es la línea de intervención? Es el haz de cuenta, el parámetro que pone una federación o una comisión de arbitraje de cuántas veces o en qué tipo de jugadas permitidas se debe ir al monitor. Y si recordamos la Copa del Mundo, esa línea de intervención fue muy alta, porque no llegó en 64 partidos ni a dos dígitos. Los árbitros fueron 8 veces al monitor en 64 partidos. La MLS, por ejemplo, va muy poco al monitor el árbitro. En México, por la misma presión de que a veces los directivos, los entrenadores dicen, váyanla a ver, aunque ya con eso me quedo conforme, ¿no? Y a lo mejor para abatir esa pelea, digamos, ¿no? El árbitro va mucho al VAR. En México se va demasiado al VAR, y eso da a pensar que pues ya el árbitro ya no quiere tomar decisiones, ¿no? Y también escuchamos pues barbaridades como que te dice algún narrador, es que el VAR marcó. No, el VAR no marca, el VAR sugiere la revisión. Ahora, si se abusa de la herramienta, bueno, pero el VAR sigue, aunque vaya el árbitro 10 veces, el VAR sigue sugiriendo. El que termina tomando la determinación final es el árbitro. Aunque a lo mejor también en la cancha dice, pues tengo mi red de protectora, pues mejor me espero tantito a que me digan cómo la vieron en la tele, ¿no?
Pero el también, no sé, a ver, oriéntame, Arturo. Yo siento, no nada más en México, en donde veo partidos de fútbol, que hay árbitros que se volvieron comodinos.
Sí, sí.
O sea, a ver, si yo tengo una duda, no, me voy a esperar, al fin el VAR la va a revisar.
Sí, 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 sí. Digo, y está mal, te voy a decir por qué. Porque al final, por ejemplo, en el penal, si para ti fue penal, márcalo. Total, si no es penal, la vas a ir a ver. Pero no, ahora como que me espero a que me llamen para irla a ver y decirle a todo el mundo, pues sea penal. Ahora sí que yo qué tengo que ver, yo no tengo problema, me lo enseñó el VAR, ¿no? Y eso desconcierta a la gente, porque insisto, piensan que el VAR arbitra, y el VAR lo que va a hacer es sugerirte la revisión. Ahora, hay un chorro de jugadas, hablo de nuestro fútbol, pero creo que es universal, que no eran de VAR. El VAR no está para las jugadas apretadas, el VAR está para el error claro y obvio del árbitro, es la cuerda de rescate para decirte, maestro Bricio, marcaste una burrada, mano, venla a ver y pues, te vas a dar cuenta, ¿verdad? Y creo que hay un chorro de jugadas muy apretadas en que no son de VAR y que ya las volvimos rutinariamente de VAR, ¿no?
Sí, sobre todo jugadas de interpretación, ¿no, Arturo?
Sí, claro, porque las de verdad no tienen chiste, o sea, el fuera de lugar, por ejemplo, podrás decir, para mí no, pero bueno, ahí está, y más en el Mundial, que esa tecnología no la tenemos en México, es más, no la tiene en ningún país, pero esa tecnología del chip, del valor y todo aquello, hace imposible el error, ¿no? Entonces, en jugadas de adelantamiento, ¿no? Me refiero. Entonces, ese tipo de jugadas o las jugadas de hecho, ¿no? El balón salió, claramente, en fin, esas no tienen chiste. Las de interpretación son las bravas, donde el árbitro y el VAR tienen que concordar y que aplicar con mucha puntualidad ese famoso protocolo del VAR, ¿no?
Tú te ves pitando con el VAR en el Mundial de 94 y en el 98.
Bueno, hubiera sido otro rollo, ¿no? Seguramente. Mira, en el 94, por ejemplo, yo inauguro el Mundial, ¿no? En el, ¿no? Alemania-Bolivia, sí. Luego le pito a Brasil y a Camerún, y bueno, todo iba maravilloso para mí, ¿no? Le había pitado a dos tricampeones del mundo y me dan al tercer tricampeón del mundo, Italia. Italia-Nigeria. Y ahí voy a Boston, man. Y me manda una expulsión a Gianfranco Solá, que yo la veo clarita, que le mete una plancha al jugador nigeriano y el otro vuela, ¿no? Y fuera, Solá. Y eso me costó mi del Mundial. A mí a medio Mundial me dijeron gracias, mi hermano, y me fui a mi casa con el rabo entre las patas, Raúl, y lloré como Magdalena, mano, ¿no? Porque no tenía a nadie a quien echarle la culpa. Si hubiera sido habido VAR, me mandan a llamar y me dicen, vela. Del otro lado, me muero de risa y le digo, no, señor Solá, perdón, quédese a jugar, ¿verdad? Pero no había VAR y me tuve que zampar completita la amargura, ¿no?
Ahora, en el Mundial del 94 contra el partido inaugural con Bolivia, si hubiera habido VAR ahora hubiera expulsado a Echeverry.
Sí, claro, claro. No, yo lo eché, de hecho, pero el VAR ni me hubiera llamado, te aseguro que no me hubiera llamado porque la jugada fue una agresión. Sin balón, o sea, no, fue tan clara que el VAR ni me hubiera llamado, o sea, simplemente por el comunicador me hubiera dicho, adelante, reanuda, porque no hay ningún tema. ¿No?
Y contra Zidane, pero para nada te hubiera llamado ahí, porque esa fue clarísima.
Tampoco me hubiera ratificado mi decisión por el Chicharo, me hubiera dicho, adelante, check complete, como se dice en el argot del VAR, check completo, o sea, es decir, chequeo completado, a seguirle, porque está correcta la decisión.
Oye, entonces, Arturo, el VAR ha venido a ayudar al fútbol, pero la verdad, como la herramienta que es, muchos periodistas, futbolistas, árbitros, muchísimos futbolistas, no le agarran la onda.
Sí, mira, por un lado, en la propia federación, se mide, ¿no? Se miden las cantidades de veces que se intervino, cómo se intervino, y está comprobadísimo, ¿no? En México, en todos lados, que el 90% de las veces que el VAR interviene, se aplica la justicia deportiva, ¿no? Ahora, como en todos los casos donde interviene el ser humano, hay errores, eso por un lado. Por otro lado, insisto, sigue habiendo mucho desconcierto porque no, muchas veces el propio comentarista, y aquí te voy a echar un cebollazo, Raúl, pero créeme que te lo digo con todo el cariño y para que la gente lo sepa, el único narrador y comentarista de primer nivel que fue a las pláticas que un servidor impartió cuando era presidente de la Comisión de Arbitraje del VAR, fuiste tú.
Y no aprendí.
Y lo digo con respeto para los demás, pero no les interesó, no fueron, ¿no? Entonces, bueno, de repente, y la otra, ahora la última moda, ¿no? Aunque sea la decisión correcta, dicen, uy, pero sí era evidente. ¿Evidente para quién? Después de 8 repeticiones. Y la otra, bueno, se tardaron mucho. Bueno, a lo mejor sí, se tardaron mucho. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Pues que haya justicia deportiva, que la injusticia no se plasme, ¿no? No se termine. Entonces, bueno, si se tardaron 4 minutos, vamos a pedirles que tarden menos. Pero si después de 4 minutos la decisión es correcta, pues tienes que aplaudirlo, ¿no? Y también es otra cosa que ha cambiado, ¿no? Los tiempos de compensación, Raúl. Hoy ya vemos partidos de 55 minutos por tiempo, ¿eh? Ya son tiempos que antes no veíamos en cuanto al tiempo añadido, ¿no?
Oye, Arturo, pero el tiempo añadido viene, sobre todo, se vuelve más notorio después de la Copa del Mundo.
Sí, generalmente las Copas del Mundo marcan pautas, ¿no? Y para bien y para mal, ¿eh? Pero yo creo que generalmente en el tema reglamentario sí ayuda mucho el poder decir, pues la instrucción viene de allá, viene de FIFA, ¿no? Y ahí está, se demostró en la Copa del Mundo que se jugaban partidos de 58 minutos, 55 minutos, 53 minutos, añadidos de 8, 9, 10 minutos, y eso al final es lo que la FIFA manda, ¿no? En el tema reglamentario, la International Board y pues se tiene que acatar, ¿no? Ya el famoso minutito al primer tiempo y tres al segundo quedó enterrado, mano.
Arturo, la comisión de arbitraje, ¿cuántos años?
Yo estuve en la comisión 5 años, prácticamente completitos. Un día me faltó para completar los 5 años, Raúl. Experiencia muy bonita, muy padre, muy, muy enriquecedora. Soy convencido que me hubiera arrepentido más en su momento de haber dicho que no, que haber dicho que sí a la invitación que me hicieron. Pero creo que también era el momento para decir que hubiera un relevo y que viniera gente nueva.
El caso de Armando Archundia. Ahora, Arturo, ya cuando, digo, para ti fue una culminación de tu carrera, ¿no? Desde que empezaste, luego abanderado, se decía antes, ahora son árbitros asistentes. Eso es algo que en eso te das cuenta también de la edad de los narradores y los comentaristas. El abanderado marcó fuera de juego.
Es como sacar el acta de nacimiento. Cuando dices abanderado, no, te quedaste en los 70s, manito. Pero sí, Raúl, fue una culminación, pues la verdad, una bendición, ¿no? El hecho de haber podido arbitrar, haber podido trascender internacionalmente, haberme podido retirar también de una manera muy digna después de un mundial. El haber trabajado contigo y con la gente en Televisa fue también una experiencia muy, muy padre. Y después, bueno, haber podido estar dirigiendo los destinos reglamentarios de 700 atletas, ¿no? Prácticamente un buen porcentaje de damas, haber dejado una estructura sólida y jóvenes que pues, son el futuro del arbitraje mexicano, que ahí están recibiendo la oportunidad y algunos la tomarán, otros no, ¿verdad? Pero y lo más importante, Raúl, fíjate que es haber tocado vidas, ¿no? Haber conocido íntimamente a los árbitros, a las árbitras, haber sabido que como cualquier ser humano tienen ilusiones, tienen alegrías, miedos, tristezas, ¿no? Y haber podido coadyuvar con ellos fue una experiencia muy padre.
Oye, Arturo, tú eres, pero cuando estabas en la presidencia de la Comisión de Arbitraje, apoyaste muchísimo a las mujeres en el arbitraje.
Sí, fíjate, para nosotros era un tema también institucional, ¿no? No era un tema personal, pero yo lo abracé con todo el entusiasmo y de hecho, el hecho de que Karen Díaz haya ido al Mundial fue una labor también de acá de la Federación Mexicana de Fútbol y de un servidor, porque no la conocían a Karen a nivel internacional. Platicamos con la gente de CONCACAF, les dijimos, la mejor atleta con una bandera es mujer y es mexicana. Les pedimos que la vean. La llevaron a un torneo a Puerto Rico, les arrancó la cabeza a Raúl y a partir de ahí fue al Mundial de hombres.
Sí.
Y además, fue la única, realmente solamente un partido les dieron a las mujeres y Karen tuvo el honor de estar en ese partido con la árbitra francesa, con la otra asistente brasileña, y el hecho de que Karen estuviera pues fue un logro profesional de ella, por supuesto, pero también de la institución, y a mí particularmente fue un motivo de gran orgullo y de gran alegría.
Fíjate. Los mundiales, Arturo, el arbitraje, todo esto que has vivido y que has conocido tantos árbitros, ¿algún árbitro que te haya marcado, que digas qué bueno es este?
Mira, a mí el árbitro que más me marcó bueno, por supuesto que aquí en México, bueno, tuve, aparte mi padre, amistad, por ejemplo, con Mario Rubio, que vive todavía, el doctor Codesal, que es un gran amigo mío, el difunto Jorge Alberto Leanza, que era un árbitro con un estilo extraordinario. Pero hubo un árbitro brasileño, Roberto Ramis Wright, que estuvo a punto de pitar la final en 90. Nada más que ahí, el dirigente mexicano, que era don Javier Arriaga, a lo de la votación, dijo, sí, que sea Wright, brasileño. Nada más que en la regla de juego, que aparezca a partir de aquí, que para ser finalista en un mundial, hay que ser brasileño por nacimiento. Estaba ahí Joao Avelange. Y Avelange dijo, a ver, explícate, Javier, ¿qué quieres decir? Oh, muy sencillo, España 82, Arnaldo Coelho, México 86, Arpi Filho, Italia 90, Wright, no pasa nada. Y cuentan que el viejo Avelange se puso rojo, y dijo, no, Wright no. Y entonces, Wright me parece que pitó una semifinal por ahí, creo que Inglaterra, no me acuerdo, era un partido muy importante, pitó Wright, o Inglaterra-Alemania, me parece, pero no lo dejaron pitar la final. Y era un árbitro con una capacidad, Raúl, un estilo, una clase extraordinaria, ¿no? Y el otro, pues por supuesto que es Pierluigi Collina, ¿no? O sea, Pierluigi Collina es el árbitro más recordado, más presente que tiene la gente, y bueno, está considerado por FIFA el mejor árbitro del mundo, de la historia, ¿no? Entonces, por supuesto que Pierluigi tiene que ser un referente, pero también, te digo, hubo árbitros mexicanos muy importantes, y en mi opinión, bueno, este señor Wright, que era un arbitrazo,
¿Y futbolistas? ¿Qué futbolistas de todos los que tuviste en la cancha te ha dejado impactado?
Bueno, mira, por supuesto que Hugo, como mexicano, Hugo Sánchez, la capacidad que tenía Hugo, me tocó, por ejemplo, dirigirle a Emilio Butragueño en México, que era un jugador de extraordinario, pero un chorro, o sea, nada más en los goleadores, los que pude yo ver, ¿no? Hermosillo, Peláez, Luis García, el Matador Hernández, Jared Borghetti, era una cosa tremenda, los guardametas que nos tocaron a nosotros también, el desfile sería interminable. Y a nivel internacional, fíjate que yo pité un partido que fue una como repetición o una reedición de la final de la Champions, que fue Milán-Porto, que se jugó en Vancouver en 1992 para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. Y en ese partido le pité a Baresi y me impresionó la clase de Baresi, qué bárbaro, porque con Italia no le pité. Cuando le pité yo a Italia en el Mundial, Baresi estaba lesionado. ¿Te acuerdas que se lesiona, lo curan y juega la final en 94? Ahí no le pité, pero sí le pité a Baresi con el Milán, y qué jugador, qué clase.
No da tiempo, Arturo, pero qué cantidad de anécdotas, de historias y qué vivencias has tenido con el fútbol. Maravilloso. Una carrera extraordinaria, Arturo.
Gracias a Dios, Raúl, gracias a Dios, y además la bendición de contar con tu amistad, mano.
Un abrazote, Arturo. Muchísimas gracias. Lo volvemos a hacer porque quedan muchas cosas en el tintero. Muchísimas gracias. Este fue Arturo Bricio Carter, aquí en Footbox, en el podcast de Raúl Orbañanos. Recuerden ponernos 5 estrellas y recomendarnos y seguirnos escuchando en todas las plataformas. Gracias.
No bueno, no bueno, no bueno.
El podcast de Raúl Orbañanos.
Una producción original de Footbox.